Tabacalera presenta. Arquitectura de oídas.
Ciudad murmurante. Entrevista con Ricardo Atienza. Por José Luis Espejo. La ciudad susurra, murmura, dialoga, discute o grita, pero no calla. En ocasiones es el bullicio quien nos convoca, en otras su ausencia. Pero incluso el silencio de la noche, o el de algún lugar aún recóndito, está tejido por infinidad de resonancias ajenas. Así describe el investigador, compositor y artista sonoro Ricardo Atienza la incesante realidad sonora de nuestras ciudades. Atienza trabaja en la Escuela de Arte y Diseño Konstfack en Estocolmo, donde desarrolla actividades relacionadas con la interacción entre arquitectura y arte sonoro y su aplicación al diseño urbano. De formación arquitecto, en el pasado trabajó en el destacable laboratorio Cresson & Sag en la especialidad Ambientes Arquitectónicos y Urbanos. Aunque en principio sus investigaciones estaban más centradas en la teoría de las relaciones entre sonido y lugar, en la actualidad ha pasado a investigar soluciones para algunos de los problemas de disconfort y contaminación acústica de los espacios públicos. Para ello investiga en novedosas aplicaciones donde la composición musical y el arte sonoro funcionan como herramientas de engranaje en esa relectura de nuestras relaciones con el urbanismo y la arquitectura.
Mi nombre es Ricardo Atienza y bueno, soy mitad arquitecto, mitad músico, trabajando en arte sonoro, trabajando en pedagogía, en investigación, un poco como todos los que estamos en este campo, ¿no? Con un perfil muy mixto. Actualmente trabajo en Suecia, después de un tiempo en Francia, básicamente en temas de investigación, tocando temas de espacio y sonido, muy en relación con arquitecturas sonoras, estudios cualitativos sonoros. Y bueno, pues después de este tiempo en Francia, muy teórico, muy en la tradición local, finalmente me daba la impresión que necesitaba un periodo mucho más práctico, mucho más de hacer, de probar, de meterme en muchos proyectos y muy prácticos. Y esa ocasión me la dio Suecia a través de Björn Hellström. Y ahí estoy desde hace 4 años trabajando en diversos temas de investigación que tienen que ver con arte sonoro, que tienen que ver con espacio de nuevo, con arquitectura, que tienen que ver con pedagogía. Bueno, pues ese sería un poco el perfil general. Hablamos de diseño sonoro, hablamos de arte sonoro, hablamos de trabajos compositivos con elementos más clásicos, ¿no? De tipo electroacústica tradicional, etc. Bueno, yo creo que se entremezcla todo un poco con también muchos temas, por supuesto, espaciales, de arquitectura, incluso, por supuesto, de investigación en ciencias sociales, en cómo funciona el espacio público, etc., ¿no?
Thank you.
Pues este es un tema que en Suecia inició básicamente Björn Hellström desde el final de los 90, poniendo en duda lo que entonces era como la solución más difundida, más corriente, que es lo que se llamaba entonces el enmascaramiento por energía. Es decir, básicamente el intentar borrar un sonido o una textura sonora que por lo que fuera resultaba molesta mediante la inserción de otro sonido que pudiera esconderlo, que pudiera enmascararlo. Esto se ha hecho mucho, por ejemplo, también en España. Se ha utilizado mucho, estoy pensando ahora en el ejemplo clásico de las fuentes de agua intentando enmascarar un problema de tráfico, por ejemplo, ¿no? Ahí, bueno, pues ya creo que casi todas las ciudades españolas han recurrido a eso en alguna medida en los 80. Y bueno, el tema es que efectivamente el sonido origen del problema, entre comillas, queda enmascarado, pero aparecen toda una serie de nuevos problemas ligados a la inserción de un nuevo sonido que no pertenece a ese espacio o que pertenece pero que bueno, hay que domesticarlo desde un punto de vista horario, desde un punto de vista de niveles, etc. Y entonces lo que se ha visto en los estudios que tratan de evaluar esto es que en general la gente que vive en estas zonas tolera muy mal la inserción de estos nuevos sonidos. Prefieren casi el tráfico o lo que hubiera antes, que asumen como una parte del lugar. En vez de intentar enmascarar el sonido origen del problema, vamos a intentar insertar una textura sonora que es capaz de capturar la atención, de llamar la atención, sin ocultar necesariamente el sonido. Entonces, lo que se intenta es distraer a la persona que reside o que pasa por este espacio de este problema, de este sonido problema, y mediante simplemente la inserción de algo, de un sonido sutil, que es capaz simplemente de distraer la atención. Esta sería más o menos la explicación de esta nueva idea. Y bueno, pues hay bastantes proyectos, sobre todo en Suecia se ha trabajado mucho. Y lo que es interesante es que finalmente la dimensión más psicológica de la audición sigue presente, y entonces, por ejemplo, en muchos proyectos que hemos hecho en Estocolmo, en el momento en que la gente sabe que va a haber un sonido insertado, aparecen incluso denuncias a la policía por presuntas molestias sonoras ligadas a estos sonidos antes incluso de que aparezcan. Entonces, pensando que ya están ahí y que algo de lo que oyen ya pudiera ser parte del... Entonces, claro, te enfrentas a un tema que es muy complejo, que tiene muchas dimensiones que, por supuesto, entran en lo social, entran en lo psicológico, entran en lo emotivo, y bueno, pues es un campo en el que hay que trabajar con mucho cuidado y en contacto todo lo posible, muy pendientes de la gente que vive en estas zonas. Nosotros intentamos trabajar siempre con sonidos que o bien físicamente o bien por el motivo que sea tengan una conexión fuerte con el lugar o pudieran evocar cosas que hacen referencia al lugar. Podemos diseñar o tomar prestado algún sonido que de alguna manera sea capaz de focalizar la atención, incluso trabajando a niveles muy muy bajos de presión sonora. Es decir, el objetivo para nosotros es, podemos considerando un aumento de presión sonora irrelevante, despreciable, cambiar completamente el modo en que la gente percibe esos entornos cotidianos de todos los días, de una estación de tren, por ejemplo, muy ruidosa, o de un aeropuerto, de una plaza pública con un tema de tráfico, etc. Simplemente mediante la inserción de elementos muy sencillos, a muy baja intensidad, y que logren cambiar completamente el foco de atención y la manera en que son percibidos y, en consecuencia, vividos esos espacios. Esa es la pregunta para nosotros. Generalmente las encuestas que hemos hecho indican que una vez que ese sonido está en el lugar, no producen ningún tipo de problema en temas de tolerancia, porque el nivel sonoro en general es tan bajo que no afecta a ninguna zona residencial, digamos. Es decir, el sonido puede ser percibido en puntos concretos del espacio que queremos tratar, pero no es un sonido que pretenda estar presente por todas partes, por ejemplo, en una plaza o, por ejemplo, en una estación. Yo creo que también es un tema muy importante cuando se tratan estos temas de espacio público, instalaciones permanentes, etc. El tema de no intentar dar una respuesta que esté omnipresente tanto temporalmente como espacialmente, sino que hay que tratar con mucho cuidado estos espacios que son muy complejos, que tienen muchas dimensiones, como hablábamos antes, ¿no? Implicadas, y que de alguna manera hay que conseguir, pues quizás, tener un tratamiento más local o ofrecer puntos de... Bjorn, por ejemplo, habla de puntos de descanso sonoro, ¿no? O sea, lugares en los que la atención tiene la posibilidad de descansar. Pues yo creo que hoy en día todavía es una relación muy tradicional. Es decir, la arquitectura acepta el campo sonoro desde un punto de vista cuantitativo, un poco porque no le queda más remedio, ¿no? Todo este tema de las normas europeas de ruido. Por desgracia, la verdad es que no se ha llegado mucho más allá, al menos en el campo operativo. Yo creo que en investigación y en pedagogía es un tema que, sin embargo, está evolucionando mucho en los últimos años. Sí que es verdad que se está pasando mucho de un punto de vista muy visual a entender que los otros sentidos, por ejemplo, tienen una importancia capital, ¿no? Y que la percepción de la ciudad es algo mucho más complejo que simplemente un contexto físico. Pero esto yo creo que en los últimos años afortunadamente ha evolucionado bastante. Y entonces, bueno, pues hoy en día entran en la ecuación otros muchos elementos, como la identidad sonora, por supuesto todo el campo estético, etcétera, social. Y bueno, pues el confort es un elemento al que, por supuesto, intentamos responder, pero como un mínimo, digamos, de factura, sin la pretensión que sea ni mucho menos la parte esencial del proceso. Pero desde el punto de vista operativo, de realización de proyectos, vamos a decir un poco cotidiano, diario, ¿no? De práctica, de estudio, bueno, esto todavía es muy utópico. Este año hemos trabajado, siempre hablo en plural porque son trabajos donde han participado mucha gente. Para mí es importante este concepto de colectivo, ¿no? Concretamente hemos trabajado en una instalación sonora en el metro de París. En el propio metro nos pidió que propusiéramos una solución para intentar mejorar la calidad sonora, bueno, vamos a decir la calidad global de un corredor de conexión entre el cercanías y el metro parisino, en Châtelet. Luego otro proyecto que concernía la calidad sonora de un nuevo tren de alta velocidad a desarrollar por Bombardier. No sabemos por qué nos han llegado tantos proyectos que tienen que ver con trenes y no es precisamente nuestra especialidad, no necesariamente. Esos son los proyectos que tienen más que ver con, vamos a decir, la parte más empresa y desarrollo aplicado. Pero luego también en el laboratorio trabajamos mucho con instalaciones sonoras donde el tema del espacio es fundamental. Y entonces, bueno, pues instalación sonora en tiempo real que intenta buscar una interacción muy cercana con los visitantes para poner en tela de juicio una serie de temas espaciales, de resonancia, no solo física, sino por supuesto emotiva, estética, vamos a decir que intentamos trabajar la globalidad de estas situaciones. Aquí, por ejemplo, en Berlín hace unos meses, en Madrid también hace el año pasado, en Santiago de Compostela. Y luego, bueno, otra serie de trabajos más de orden compositivo, tradicional, electroacústico. Así que, bueno, es una paleta bastante amplia de trabajos que intentan abordar el fenómeno sonoro en su complejidad. Y quizás con la dominante siempre del espacio, en tanto que arquitecto de formación en un principio.
Tabacalera.eu